Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
En nuestro país, mucho hablamos de proteger a la infancia. Los niños estarán primero en la fila, decía hace algunos años el presidente de la República, mientras se insiste en construir planes y programas que muchas veces no abordan los problemas y las inquietudes de nuestras niñas y niños, porque, la verdad, no sabemos en qué situación está la infancia en nuestro país. Hablamos de ellas y ellos, y también lo hacemos en nombre de ellas y ellos. La verdad es que pocas veces nos detenemos a escuchar lo que quieren, lo que sienten, lo que piensan, lo que creen. En estos últimos meses, la discusión ha sido el regreso o no a las clases presenciales, luego de poco más de un año y medio encerrados o con restricciones a raíz de la pandemia del COVID-19. Le preguntamos al psicólogo Gonzalo Soto Brand, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y ex asesor del programa Chile Crece Contigo y de Salud Mental del Ministerio de Salud, sobre esta materia en la infancia en nuestro país.
Bueno, para responder esa pregunta, la verdad no es tan fácil porque en general, primero hay que tener claro cómo medir los problemas de salud mental de nuestros niños y niñas. O sea, llegar a un acuerdo de cuáles son los mejores instrumentos para poder establecer cuándo hay una buena salud mental y cuándo hay una mala salud mental. En este caso, por ejemplo, puedo decir que a nivel país solamente tenemos un estudio que tiene una representatividad nacional, que fue desarrollado por la doctora Flor de la Barra, Benjamín Vicente y colaboradores, que tiene más de casi 20 años de que se realizó, y en donde se evaluó la salud mental aplicando un instrumento que se ocupa regularmente en muchos estudios internacionales para evaluar los trastornos de salud mental en niños y niñas, que es el CIDI. Y ese muestra que efectivamente los problemas de salud mental de nuestros niños y niñas son bien complejos y altos. O sea, por al menos un 22% de los niños y niñas tienen algún trastorno de salud mental entre 4 y 18 años, y eso es muy por sobre lo que se está viendo en otros países. Este estudio hoy día es como una foto en blanco y negro. O sea, no tenemos otro estudio que se repita después. Es el único que tiene el país. Eso de estar viendo con una foto en blanco y negro la situación de los niños y niñas de Chile hace 20 años atrás. Y lo ideal sería poder ver una película, varias fotos que podían darnos cuenta de cuál es la situación. Entonces no es tan fácil responderla. Por otro lado, hay un estudio que se hizo un poco para poder evaluar los problemas externalizantes entre los menores de 4 años. Por ejemplo, la doctora Kimmelman de la Universidad de Chile participó en ese estudio. Y en donde, por ejemplo, se muestra que los problemas externalizantes de los niños del 25% muy por sobre lo que el promedio mundial, por lo menos que se reporta en ese estudio. En general, la situación es, estamos un poquito a ciegas, la verdad. Y tenemos una foto blanco y negro, deberíamos estar viendo una película y no la tenemos. Y eso es un llamado urgente a las autoridades a que podamos poder destinar recursos a investigar. A investigar cómo evaluar, cómo levantar la información y dedicar los recursos justamente para poder hacer eso y poder tener más claridad de cuál es la situación actual. En concreto, hoy día no tenemos una política de salud mental en infancia y adolescencia en nuestro país, no existe. Se ha planteado que se va a trabajar, se está trabajando, pero la verdad no lo hay. Además, esa política tiene que ser intersectorial, no tiene que ser solamente un sector de salud, por ejemplo, justamente pensando en un enfoque de los determinantes sociales de la salud, de las condiciones de vida en que viven los niños y niñas, ya sean sus familias, sus padres, o eso repercute en la salud mental de los niños y niñas. Entonces, es necesario y urge una política de salud mental en infancia intersectorial y con enfoque de determinantes sociales que hoy día no existe, lamentablemente.
Pero a pesar de este retraso, ¿qué políticas públicas se están aplicando en materia de salud mental para la infancia?
Primero que nada, destacar que nuestro país se caracteriza por no priorizar mucho los problemas de salud mental para la población en general. Y además, en infancia y adolescencia hay una priorización todavía menor. Es importante mencionar que los recursos que se destinan, ya sea para la promoción, prevención o la atención ya de los niños y niñas con problemas de salud mental en nuestro país, está muy por debajo de lo que países con ingresos similares a los de Chile destinan, por ejemplo. O sea, menos un 2% de los recursos del Ministerio de Salud, por ejemplo, están dedicados a salud mental. Y de ese 2%, lo que está dedicado a salud mental, infancia y adolescencia es muy, muy poco. Sin embargo, hay algunos programas interesantes que es importante mencionar, algunos muy destacables. Por ejemplo, el Chile Crece Contigo. El Chile Crece Contigo es un programa intersectorial que tiene varios componentes. En salud tiene, por ejemplo, algunas iniciativas que tienen que ver con fortalecer la atención de los niños y niñas con problemas de salud mental entre 5 y 9 años. Esto es parte de la extensión de Chile Crece Contigo, con reforzamientos para la atención clínica, ya sea con psicólogo, trabajador social o médico-médica. Y es importante el Chile Crece Contigo y de todas maneras. Otro es las habilidades para la vida. Es un programa que no está implementado en toda la escuela del país. Es un programa que aborda los problemas de niños y niñas con problemas de salud mental en la escuela. Trata de detectar los problemas de salud mental de los niños y niñas adolescentes y trata de generar acciones preventivas. Y por otro lado, también mencionar lo que se hace en la atención primaria y que se complementa un poco con lo que hace el programa Chile Crece Contigo, y es que en toda la atención primaria del país, con más de 2.000 establecimientos donde hay médicos y médicas, trabajadores sociales, psicólogos y psicólogos, ya hay un acceso a la acción de salud mental, sin embargo, con dificultades en la calidad y la cobertura, que sea realmente intensa esa atención, sobre todo cuando es más necesaria. Y por último, los programas del SENAME, que también tiene hartas líneas de acción con salud mental, pero que todo es por todos conocido que tienen muy pocas evaluaciones.
En el caso de Chile Crece Contigo, ¿qué valor se le puede asignar mirando sus resultados y su consideración en el contexto internacional, Gonzalo Soto?
Bueno, primero que nada, el Chile Crece Contigo es un subsistema, está alojado en el Ministerio de Desarrollo Social principalmente, tiene distintos componentes que se ejecutan a través del Ministerio de Salud o del Ministerio de Educación, principalmente el Ministerio de Salud. Es un programa que podríamos decir intersectorial, la denominación más correcta del subsistema, pero que tiene, por lo mismo ser intersectorial, los recursos son integrados, hay un componente que justamente va a poder estar monitorizando la implementación, o sea, evaluar cómo se está implementando. Y esas evaluaciones han sido bien complejas porque como tiene distintos componentes no es tan fácil hacerlo, pero sí se ha evaluado como por algunos componentes, por ejemplo, la sala de estimulación de niño y niña en los establecimientos de atención primaria o las evaluaciones que hacen de la entrega de los programas de apoyo al recién nacido. O también la efectividad de los talleres del NAE es perfecto, que son los talleres de habilidades parentales. Entonces, en sus resultados en general tienen muchos resultados promisorios, algunos resultados que efectivamente dan cuenta que la implementación está siendo, comenzó siendo muy interesante, muy positiva, pero que en el curso del tiempo es necesario reforzar muchas áreas. Y el programa, con estas evaluaciones que también han sido externas, incluso no solamente de Chile, sino fuera de Chile, también ha sido un programa muy valorado por ser intersectorial, uno de los pocos programas intersectoriales que tenemos en nuestro país y que son muy valorados por organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la OMS. O sea, se valora que existan programas así. En Sudamérica es uno de los pocos que tiene este tipo de características. Y yo creo que hay que cuidar el Chile Crece Contigo, hay que fortalecerlo mucho más y hay que, de alguna manera, mejorar su implementación cada día más, sobre todo lo que está pasando a nivel local.
Sin embargo, hay otras políticas que han recibido menos recursos en el último tiempo, como por ejemplo el de habilidades para la vida y el de los hospitales escuela. ¿Cuánto afecta esto en el abordaje de los temas de salud mental?
Respecto a cómo afecta, esto es mucho, porque efectivamente hay muy pocos recursos destinados a la salud mental en la infancia en nuestro país. El programa Habilidades para la Vida es el programa que está en el sector salud, o sea, en el sector educación, que aborda los problemas de salud mental en la infancia. Hay muchos aspectos que se pueden mejorar del programa, pero que es un programa que de alguna manera pudo abrirse paso con el paso de los últimos años. También ha tenido algunas evaluaciones y yo creo que tiene muchos pasos para poder rediseñar algunas cosas, pero sobre todo tener recursos para poder, con el tiempo y verificando cómo se van dando los procesos y lograr resultados positivos, se puede ir escalando en el resto de la escuela del país, porque hoy día es un programa que está siendo focalizado, no es universal, no está en toda la escuela del país. Y evidentemente cuando el programa tiene algún tipo de recorte por alguna decisión administrativa del gobierno, obviamente afecta cómo podemos ir fortaleciendo las políticas de salud mental en infancia. Si hay aspectos que se pueden mejorar, eso se podría marcar como un rediseño, pero no por ningún motivo disminuir los recursos del programa. Es lo mismo que pasa con los que son los hospitales de escuela, o sea, reducir, recortar problemas, los recursos para salud mental, obviamente es un retroceso. Si hay aspectos que no están funcionando lo mejor posible, o como se espera, o las expectativas que hay con respecto a los programas, bueno, son espacios para rediseñarlo.
Hola, sí, soy mamá de una niña de 3 años y una niña de 8 años. Ambas están en etapa escolar. Bueno, con respecto a la época de la pandemia ha sido bastante complicado, especialmente cuando uno tiene que trabajar y aparte están con los niños en clases online, coordinarse es sumamente complejo. Las niñas, bueno, han estado bastante estresadas, tanto encierro. Ahora están volviendo nuevamente a clase, también es otro periodo de adaptación porque hemos pasado casi 2 años encerrados o en las mismas niñas aisladas de sus compañeros. Entonces están de nuevo un nuevo periodo de adaptación, especialmente con los más pequeños que les cuesta, los tiempos son mucho más extensos, les cuesta mucho más adaptarse. Entonces han sido muchas interrupciones y eso claramente le ha afectado su salud mental. Obviamente nosotros como papás siempre estamos pendientes, leyendo, tratando de ver cómo podemos asesorarnos para que tengan una mejor salud mental, pero ha sido complicado, no se encuentra mucha información, todavía no hay mucho escrito respecto de esto, no hay programas, tampoco en los colegios se ha apoyado mucho el tema de la salud mental. Ha sido un periodo bastante complicado y además es con muy poca ayuda. Sería importante para los padres poder contar en distintas áreas, ya sea en los trabajos, en el colegio, que existan programas que nos ayuden a poder llevar esta etapa de readaptación de los niños a la vuelta a la presencialidad de una mejor manera y que no les afecte tanto emocionalmente, con angustia, estrés, volver al trazate muy temprano. Todas esas cosas han sido una traba y la poca ayuda que efectivamente existe en todas las en la sociedad, no hay mucho apoyo, lo dificulta aún más.
Ya muchos niños y niñas han regresado a las salas de clase. Después de un año y medio en casa, los colegios vuelven lentamente a recibir a quienes le dan vida. La psiquiatra infantil y de la adolescencia de la Clínica Alemana, doctora en ciencias médicas, profesor asistente del Departamento de Neurociencia de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y docente de la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil, Consuelo Aldunate, nos da luces sobre lo que debemos tener en cuenta ante este regreso a clases.
Algunas recomendaciones para acompañar a nuestros niñas, niñas y adolescentes en tiempos difíciles. 1. Darles seguridad. Una de las principales fuentes de ansiedad es la incertidumbre. Más allá de aquellos aspectos del retorno a clase que no conocemos, es importante reforzarles que nosotros estaremos ahí para apoyarlos y acompañarlos, tal como lo hemos hecho en otras oportunidades. En este sentido, es central anticiparles que todos estamos buscando las mejores maneras para implementar el retorno a las clases presenciales, pero que también estamos aprendiendo sobre esto, por lo cual pueden ser necesarios cambios durante este proceso. En segundo lugar, destacar los aspectos positivos de esta instancia de aprendizaje a distancia y todos los logros que ellos han adquirido en este proceso. Mostrarles sus avances en cuanto al uso de las tecnologías, de su capacidad de adaptación, lo bien que lo han hecho cuidándose en este periodo de distanciamiento e instarlos a seguir protegiéndose ellos mismos y a través de estas acciones a su comunidad. También debemos mantener la calma. Recuerden que nosotros somos los modelos de nuestros niños, niñas y adolescentes y ellos imitarán lo que hagamos, incluso más que lo que decimos. El autocuidado es muy importante para manejar nuestro propio estrés y consecuentemente el de ellos. Además, debemos resguardar los espacios compartidos. Hay quienes pueden haber vivenciado este aislamiento como una oportunidad para pasar más tiempo con sus familias en casa y por tanto tener miedo que con el regreso a las clases presenciales estos espacios se perderán. Entonces, mantener estos espacios compartidos ganados pueden ser actividades simples, pero que nos permitan estar y hacer cosas juntos, comer, jugar, ver películas. Respecto de las emociones, es importante dar el espacio para hacer preguntas, hablar sobre sus emociones sobre el regreso a clases y cómo los afecta, validar y contener estas emociones. A veces no es necesario tener una respuesta, sino que tomarse el tiempo y crear el espacio para escucharlo. También es recomendable co-construir una rutina, es decir, tener una hoja de ruta clara para el día, que es algo que reduce muchísimo la ansiedad, por lo cual es importante modificar nuestra rutina familiar y escolar en este periodo de transición y involucrar a los niños en este proceso. También puede ser una oportunidad para dar esperanza y para fomentar el sentido de comunidad, para educarlos tanto en hábitos de cuidado personal, pero también en valores sociales, la solidaridad, la cooperación, el trabajo en equipo, y mostrarles la importancia del rol de cada uno en la comunidad, el personal de aseo, el personal de salud, los servicios de emergencia, y por qué no, para despertar su interés en alguna de estas actividades. Finalmente, tenemos que tener cuidado con cómo administramos la cantidad de información. Los adultos estamos para facilitar la adaptación de nuestros niños, niñas y adolescentes, y en ocasiones el exceso de información puede ser muy abrumador para ellos. Ellos solo requieren información precisa, y si necesitan más, nos van a volver a preguntar.
Hay comunidades donde el regreso a clases ya es una realidad, pero hay otros donde aún eso no ocurre. Para esos papás y mamás que todavía están resistentes al retorno a clases, ¿qué se les puede decir considerando que de su seguridad también se transmite la seguridad que se le entrega a los niños?
Un punto central que los papás deben considerar para abordar este y otros temas complejos con sus hijos e hijas es que los niños no son adultos en miniatura, por lo cual la información que se les entrega debe ser en un lenguaje y un contenido adecuado a su nivel de desarrollo. Así, nos aseguramos de que ellos comprendan lo que les queremos transmitir y a la vez de comprender lo que a ellos les aflige. Debemos ser conscientes de que es a través de nuestras palabras que ellos van a ir integrando y procesando lo que está sucediendo. Ellos inicialmente miran el mundo a través de nuestros ojos adultos que estamos aquí para facilitarles su comprensión de la realidad al adaptarla especialmente para ellos. Asimismo, dependiendo de la etapa del desarrollo en que se encuentre el niño o niña, puede que el tema del regreso a las clases presenciales se evidencie entre las distintas formas de comunicación que ellos manejan: dibujos, juegos simbólicos, conversaciones con amigos, y es importante recoger estas oportunidades para abordar el tema con ellos. Cuando el tema no aparece espontáneamente, se sugiere buscar instancias para motivar la conversación. No debemos caer en hacer como si nada estuviera pasando, ni tampoco en hacer de las clases un tema prohibido, ya que ambas actitudes pudieran aumentar la ansiedad del niño. Se trata de normalizar el hablar del tema, lo cual favorecerá que vuelva a preguntarnos en caso de tener nuevas dudas, en lugar de completar la información que le falte con argumentos fantasiosos o errados. También nos ayudará a fortalecer la comunicación el que el menor perciba que sus miedos y dudas fueron acogidos en lugar de ser ignorados. Hay que tomarse el tiempo necesario, no acelerar el proceso y ir lentamente explorando qué es lo que ha escuchado y qué ha comprendido del tema, cuáles son sus dudas y temores en relación con el regreso a clase. Idealmente, buscar un espacio físico adecuado que facilite el trabajo emocional con el niño, en que ellos se sientan lo suficientemente seguros y tranquilos para expresar sus emociones, para escuchar al adulto y para preguntar sus dudas. En esta situación es muy importante ayudarles a reconocer sus propias emociones y validarlas, mostrándoles que aquello que les pasa es esperable en esta situación y propiciar la contención emocional, mostrándose cercanos y afectuosos. Por ejemplo, puede que el niño refiera que siente temor de volver al colegio, entonces hay que validar su angustia y se le puede explicar esta situación utilizando referencias conocidas para ellos, por ejemplo, sus experiencias previas, es decir, recurrir a vivencias de otros primeros días de clase.
Hola, me gustaría saber principalmente cuáles son las preocupaciones sobre los efectos de salud mental de los niños. Soy mamá de dos niños y debido a este largo periodo de falta de clases presenciales. Muchas gracias.
Esta situación de confinamiento prolongado ha sido muy anormal y por lo mismo han podido darse en ella síntomas que no eran esperables en condiciones habituales. En esta circunstancia, nuestros niños, niñas y adolescentes posiblemente hayan experimentado una diversidad de emociones dadas por las diferencias en sus repertorios emocionales, las variaciones asociadas a sus niveles de desarrollo y por los cambios tanto en diferentes momentos del día como a lo largo de los días y el paso de los meses. Frente a esta crisis, nuestros niños pueden haber sentido muchas cosas diferentes y es importante validar todas estas emociones. Es frecuente que aparezcan miedo por lo que pueda pasar, rabia por estar encerrado, impotencia por depender de las decisiones de los otros, incertidumbre por los constantes cambios, frustración, descontrol, alteraciones del sueño y del apetito, pesadillas, angustia, aburrimiento, llanto, irritabilidad, mayor necesidad de estar acompañados por el adulto, incluso síntomas físicos, dolor de guatita, dolor de cabeza. Pero también hay quienes han experimentado este periodo con alegría porque han podido estar más con su familia. Ahora, a lo largo del desarrollo, durante los primeros años de vida, el impacto del encierro ha podido evidenciarse también en la aparición de lo que llamamos conductas regresivas. Estas corresponden a actos propios de etapas previas del desarrollo, las cuales el niño ya había superado, pero que, gatillados por la situación de crisis, regresan temporalmente a ella. Algunos ejemplos son que empiecen a hacerse pipí los que ya controlaban esfínteres, que empiecen a chuparse el dedo los que habían dejado el chupete, que se empiecen a pasar a la cama de los papás en la noche los niños que dormían solos, en fin, las cuales se van a mantener mientras permanezca este estresor que los está afectando. En particular respecto de los adolescentes, hay que recordar que ellos se encuentran atravesando una crisis central del desarrollo. Al comienzo muchos se mostraron muy preocupados por tener que permanecer en la casa, por no poder visitar a sus amigos, ni poder hacer muchas de las actividades que con ellos realizaban. Ir a fiesta, organizar reuniones en casa, practicar deporte, salir a comer helado, ir al cine. Y es que en esta etapa del desarrollo el grupo de pares asume un papel que es central, en que el chico y chica abandona las identificaciones originales que tenía con sus papás y con su familia cercana para incorporar nuevas identificaciones que surgen en el grupo de pares. Pero con el paso de los meses también los adolescentes desarrollaron nuevas formas para mantenerse vinculados. Ahora, los efectos del confinamiento en nuestros niños, niñas y adolescentes se relacionan principalmente con tres características. Uno, con las capacidades individuales del niño o niña para afrontar el estrés y los cambios, que podemos evidenciar desde experiencias previas. En segundo lugar, con el contexto familiar. Y en tercer lugar, con la información sobre la pandemia que les vamos entregando y sobre todo la manera en que lo hacemos. Entonces, si bien el encierro y el aislamiento han podido gatillar en muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes la aparición de síntomas, especialmente la línea ansiosa depresiva, cuando los chicos presenten cambios muy notorios en su conducta, probablemente sus mecanismos de adaptación ya se hayan visto sobrepasados y quizás sea el minuto de pedir apoyo por parte de personal de la salud especializado. Algunas situaciones de este tipo son, en primer lugar, que la tristeza y el desánimo duren más de 2 semanas y estén presentes la mayor parte del día. Que los niños o adolescentes no tengan interés en este sentido en realizar actividades que antes les parecían atractivas y placenteras. En segundo lugar, que el miedo y la preocupación generados por el contexto sean experimentados durante gran parte del día y no logren reducirse mediante estrategias de contención, ni herramientas de manejo del estrés, ni otras técnicas de relajación. También, si la ansiedad se presenta en forma de crisis que se acompañan de importantes síntomas físicos, palpitaciones, sudoración, dolor al pecho, y que son vivenciadas por los adolescentes, que son los que con mayor frecuencia las experimentan, como sensación de que van a morir, de que pueden enloquecer, etc. En cuarto lugar, cuando se afecten los ritmos biológicos, es decir, el ciclo sueño-vigilia y el apetito, de manera persistente, influyendo en el nivel de energía del chico. Los problemas del sueño más comunes en los niños son la dificultad para conciliar el sueño, los ronquidos, resistirse a dormir, etc. Los adolescentes, en cambio, pueden quejarse de sueños poco reparadores, referir dificultades para conciliar el sueño, experimentar despertares frecuentes durante la noche que interrumpen su sueño, o bien despertar antes de lo esperado y que esto se acompañe de una intensa angustia. En la misma línea puede haber aumento del apetito y preferencia por alimentos ricos en hidrato de carbono, así como reducción del mismo. Y tanto el aumento como la disminución del apetito pueden tener un impacto en el peso del menor. En quinto lugar, cuando nuestros hijos padezcan o hayan padecido alguna patología de salud mental anteriormente y uno se dé cuenta de que los síntomas se han intensificado durante este periodo. Finalmente, ante la aparición de síntomas en la línea cognitiva, es decir, que no logren concentrarse por periodos de tiempo que antes cumplían o que se quejen de problemas de memoria o nuevas dificultades para aprender. Por supuesto que estas situaciones pueden darse en forma aislada, pero también pudieran darse en conjunto. Finalmente, los que más conocemos a los niños somos nosotros los papás. Si uno evidencia un cambio de conducta importante, sostenido por un periodo de tiempo mayor a 2 semanas, debiera ser el momento de consulta.
Hola, soy mamá de 2 chicos de 9 y 12 años y ya están pronto a retornar a clases presenciales. Por lo tanto, me gustaría que me orientaran cuáles son las inquietudes que surgen en los niños en este proceso de volver a clase, volver a interactuar con otros niños y cómo se van a adaptar. Muchas gracias.
Para ustedes, niños y niñas que nos escuchan, el mensaje más importante es lo central, que es que vuelvan al colegio. Nosotros no podemos trasladarles el colegio a la casa. Y la escuela es muy importante en su desarrollo porque además de aprender, pueden compartir con sus amigos y amigas. Hay muchos niños y niñas que reciben alimento en el colegio. Hay otros que reciben otros tipos de ayuda con el psicólogo, con la fonoaudióloga, que reciben las vacunas, ¿cierto? Se les hacen chequeos dentales, en fin. Además, sabemos que los más indicados para enseñarles a ustedes son los profesores, que son expertos en eso. Ellos estudiaron muchos años para saber cómo ayudarles a los niños y niñas a aprender. Nosotros, los papás, podemos apoyarlos en la casa con todo el cariño y la dedicación del mundo, pero nadie nos ha enseñado a ser profesores. Entonces, a veces no sabemos bien cómo ayudarles, especialmente cuando se trata de materias nuevas. Además, quiero transmitirles que sabemos que ha sido un tiempo muy difícil para ustedes y por eso, para que se sientan mejor, los invito a hacer ejercicio, a estar al aire libre, a hacer actividades artísticas, actividades de relajación y ojalá todos los días. ¡Chao!
La sala de clases es un espacio irreemplazable y un lugar donde no solo se entregan contenidos, sino que también se aprende a compartir, a socializar con los pares. Volver al colegio debe estar, por cierto, acompañado de las medidas de seguridad para evitar los contagios por COVID-19, pandemia que, recordemos, si bien no se ha extinguido, esperamos que vaya en retirada. Queremos agradecer a Consuelo Aldunate y Gonzalo Soto, ambos académicos de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, por haber estado junto a nosotros en esta nueva edición de Colectivamente. Y a usted, los esperamos la próxima semana a través de las ondas de Radio Universidad de Chile.
Colectivamente es un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y de Radio Universidad de Chile en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio para abordar temas de salud mental en nuestro país y su objetivo es exclusivamente educativo y de difusión. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 FM.